Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para todos. Particularmente, claro, está para la comunidad educativa.
Ahora sí.
Me reía porque me enganchaba el retorno con el...
No te escuchaba.
Y me alejaba del micrófono para tratar de enganchar el auricular. ¿Cómo andan, queridos amigos? ¿Todo bien? Saludamos a la gente que está en el 88.5.
Oye,
estamos saliendo por la FM con mejor calidad. No estamos saliendo por 580 porque están transmitiendo fútbol desde la 580. Pero estamos firmes.
Estamos por la FM.
Por la FM, por la 88.5. ¿Todo bien, amigos?
Todo bien.
Ahora, sol.
Por eso sí, bien.
Decíamos, veníamos hoy con los ojitos chiquitos, estamos poco acostumbrados.
Es verdad, es cierto.
Por el tema del sol. Así que bueno, abrir la casa, a volver a lavar la ropa esa que hemos lavado y agarró olor humedad, ahora hay que volver a lavar. Pero bueno.
Sí.
Abrir la ventana.
Sí, que podés, porque están hinchadas la ventana, la puerta no se cierra.
Sí, como decíamos el otro día, no, hasta las puertas chapas estaban hinchadas.
Sí, es tremendo. Bueno, tenemos un programa muy interesante como siempre, vamos a estar hablando de varias cuestiones. Se viene la Marcha Federal Educativa.
Se viene la Marcha Federal Educativa y en Córdoba empieza el 14, o sea, el próximo lunes. Allí vamos a empezar en Río Cuarto. Bueno, no quiero adelantarme demasiado, lo vamos a tener al compañero de la organización. Allí recuperándose de la gripe y firme va a estar hoy el compañero Roberto Cristales para contarnos qué va a pasar del 14 al 18 y qué va a pasar el 22 y el 23. El 23 va a ser la gran marcha federal en Buenos Aires con un día de paro ese día, pero bueno, nosotros aquí en Córdoba arrancamos el lunes 14, así que Roberto nos va a contar los pormenores de toda jornadas que van a ser seguramente muy productivas en la lucha gremial.
Bien, ha sido otra semana tremenda, complicadísima en términos económicos. Sigue la volatilidad de los mercados, concretamente aumentando el dólar. Y la noticia más allá de eso ha sido que Argentina, el gobierno nacional, decidió volver al Fondo Monetario Internacional a pedir plata, lo cual no ha servido, al menos hasta el momento, para aplacar a los mercados, que siguen nerviosos.
Sí, mira, charlando con la productora de este programa, nuestra infalible Candela, sí. Cuando veíamos los temas para esta semana, yo decía, bueno, a ver, el Fondo Monetario para algunos es un mal recuerdo, para muchos de nosotros, hay algunos que no conocen qué es el Fondo Monetario,
claro.
Qué hace el Fondo Monetario. Entonces digo, bueno, es bueno que brevemente recordemos qué es el Fondo Monetario y cuáles serían las consecuencias, aunque algunos de nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias, sí, de caer en estos usureros, digamos, porque ese es el nombre, los peores usureros que tiene el mundo actual o el mundo de estos últimos años. Así que bueno, vamos a estar allí charlando con el economista Rinaldi para que nos cuente cuál es la forma de trabajar del fondo y qué nos irá a pasar.
Claro, qué puede pasar en función del crédito que se entregue, que es un préstamo stand-by. Los más chicos tampoco saben.
Tampoco.
Pero el stand-by es el histórico que le han dado a la República Argentina.
Así es.
No es el flexible, como lo habían presentado en el momento mismo del anuncio, sino que terminó siendo un stand-by, o va a terminar siendo un stand-by que sido muy común en los 90.
Nunca
los
terminó 80. Bien
eso. Sí, cuando se habló de salvataje en el 2000, claro. Salvataje, claro. El megacanje y todo lo demás, eran todos eufemismos para decir que, bueno, no ajustaban más.
Bueno, ¿qué más? Esta semana el Tribunal Superior emitió un fallo sobre la 10.333, que no es una buena noticia para los jubilados, está claro.
No es una buena noticia, ha convalidado... la constitucionalidad de esa ley. Nosotros apenas esta ley fue decidida, sancionada en la legislatura, nosotros hicimos, más allá de un montón de acciones, una de ellas fue el pedido de inconstitucionalidad. Bueno, el Tribunal Superior ha dicho que es constitucional, así que bueno, para hablar de ese tema va a estar la titular de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, que es la compañera Graciela Estasorier, contándonos cuál es la situación actual en ese tema, ¿no?
Bueno, vamos a estar hablando de los conflictos provinciales. Hay dos que ameritaron, merecieron marcha de cetera en Neuquén, Chubut. Las movilizaciones contra el cierre de los institutos de formación docente, contra los tarifazos, hay cronograma de pagos. El honoris causa a Pepe Mujica, que fue el visitante ilustre de esta semana en Córdoba. Y toda la información que tenemos en materia social, kit escolar y demás. Ya mismo se pueden comunicar al 153 90 40 95. Pueden grabar mensajes al 410 50 33.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 21, 22 y 23 de mayo son las fechas de la segunda marcha federal educativa para exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de la paritaria nacional. Una vez más, el 23 de mayo hay paro nacional de docentes convocado por CETERA.
Así es.
El 23 de mayo. Y durante la semana que viene va a haber una serie de actividades en las distintas provincias. Está Roberto Cristalli, que es el secretario de organización de UEPC, para dar más detalles. ¿Cómo está, Robert? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va?
Bien, bien, bien. Bueno, los ejes de la convocatoria a la marcha, ¿cuáles son, Roberto?
Ya lo ha manifestado recién, en realidad, convocar a la paritaria nacional docente, que por decreto este gobierno, el decreto 52, la ha derogado, no está funcionando, y eso significa que no tenemos discusiones salariales para todo el país, ni discusiones pedagógicas, ni qué hacemos con nuestros institutos, con nuestras escuelas, con las escuelas técnicas, por una nueva ley de financiamiento educativo que nos permita que todas las escuelas tengan los materiales que necesitan, la infraestructura, la refacción, los planes y programas que necesitan a las escuelas, las computadoras que han dejado de llegar a las escuelas, a pesar de que este gobierno había dicho en su campaña el presidente que todos los jardines iban a tener notebook. Eso no está sucediendo, no están llegando las notebook que llegaban antes. La resolución de los conflictos provinciales, tenemos 11 provincias que no han cerrado acuerdos salariales. Esto significa que tanto Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no tienen acuerdos salariales, solamente en Mendoza le han dado por decreto un aumento y en el caso de Buenos Aires le están adelantando, pero el resto de las provincias no tienen acuerdos salariales, algunas no están recibiendo el salario en tiempo y forma, se lo están pagando fraccionado y la pauta de lo que es los salarios dignos sin techos y que lo podamos discutir en todo el país de la misma manera para todos los docentes.
Bien. El 23 hay paro y la fecha no es una fecha casual porque se cumplen 30 años de la Marcha Blanca, ¿no?
Así es. La verdad que este mes debería ser para el sector de los trabajadores y para los argentinos un mes de festejo y un mes de reivindicaciones. El mes de mayo es muy especial. Tenemos el primero, que es el Día del Trabajador. Tenemos el 25, que es el festejo de la Revolución de Mayo, que fue el hito que comenzó con la independencia de nuestro país, tanto económica como cultural, una emancipación realmente importante para lo que significó nuestro país como soberanía, como independencia cultural, social, y el día 29 que nosotros los cordobeses tenemos el festejo del cordobazo, que significó un hito para todo el sector de los trabajadores, lo que fue la lucha del movimiento obrero organizado y unido. A cambio de eso tenemos una marcha el día 23, que es la segunda que vamos a hacer, por la defensa de la educación pública, de los recursos, de inversión, de garantizar la pedagogía, la discusión con el sector de los trabajadores. Eso no está sucediendo. El año pasado tuvimos la marcha con más de 400.000 compañeros. En este caso, el día 23, que se cumplen los 30 años de la Marcha Blanca, vamos a reivindicar. No nos olvidemos también que el año pasado tuvimos el aula itinerante que recorrió uh-huh. todo el país, que nosotros la tuvimos en el mes de junio, uh-huh. está muy próxima a cumplirse, un año, y vamos a preparar todas las acciones para que ese día realmente el país se dé cuenta que los trabajadores de la educación estamos luchando por una mejor calidad educativa, pero en serio, no una calidad educativa que tenga que ver con la mercantilización de la educación.
Uh-huh. Bien.
Tenemos acciones en toda la provincia. El día lunes vamos a estar
ya empiezan esta semana las acciones.
Claro, en Río Cuarto con los departamentos del sur, Tercero Arriba, Calamuchita y General Roca. El día martes en Villa Dolores con los departamentos del oeste, San Javier, San Alberto, Cruz del Eje, Pocho y Minas. Uh-huh. El día miércoles en Dianfunes con el norte, con Ischilín, Tulumba, Río Seco, Totoral y Sobremonte. Uh-huh. El día jueves en Villa María con San Martín, Juárez Elman, Roque Sáenz Peña, Marco Juárez Union, y terminamos el día viernes de la semana que viene en San Justo, en San Francisco, con San Justo, Río Primero y Río Segundo.
¿Qué incluyen esas acciones, Roberto?
Esas acciones va a haber radios abiertas, concentraciones, actos, marchas, caravanas, asambleas regionales.
Bien.
Todas acciones, todas planteadas alrededor del mediodía, entre las 11 y las 2 de la tarde.
O sea, cada región tiene su modalidad de acción, ¿no?
Exactamente. Bien, perfecto. Exactamente. Uh-huh.
Lo define la propia delegación.
Uh-huh. Exactamente. Y el día 22, que le toca a la capital, con los departamentos de Punilla, Colón y Santa María, y obviamente vamos a participar el resto de los departamentos también, recibiendo a los compañeros que vienen de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Vamos a hacer una concentración, un acto, preparándonos para viajar a la noche para la marcha del día 23 y el paro que se va a hacer en la movilización de Buenos Aires.
Bien,
en la capital federal.
La marcha va hacia Plaza de Mayo en coincidencia con lo que será el paro de ese día, el 23.
Exactamente.
Uh-huh. Perfecto. Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
Por favor, un gusto.
Ahí estaba Roberto Cristalli, secretario de organización de UPC, haciendo un repaso de lo que es el cronograma de lo que será la Marcha Federal Educativa 21, 22 y 23 de mayo, que culmina el 23 de mayo con una marcha en Buenos Aires y un paro nacional dispuesto por CETERA, y las acciones que en la provincia ya arrancan este lunes.
Ya, Violeta Parra.
Tema de Violeta Parra, Volver a los 17, Fernando Barrientos, Mariana Baraja.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra.
Retrocedido, mientras el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino.
más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí.
De pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero.
Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años 17 los convirtió en querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Sí, sí, sí.
Ahí estaba la voz de Mariana Baraj, Fernando Barrientos haciendo Volver a los 17 de Violeta Parra.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, Oscar va a hacer un repasito de lo que han sido esta semana las acciones de CETERA, fundamentalmente lo que pasó el miércoles.
Lo que pasó el miércoles pasado, CETERA, preocupación obviamente a nivel nacional y sobre todo por las provincias que aún no han cerrado sus conflictos y que tienen serias dificultades para hacerlo, se movilizó hacia la casa de la provincia de Neuquén y desde ahí a la casa de la provincia de Chubut, ambas ahí en Capital Federal, uh-huh, ante la grave situación que están atravesando los docentes de esas provincias. La titular de CETERA, Sonia Aleso, dejó en esas casas notas a los sendos gobernadores de las provincias para que de manera urgente convoquen al diálogo, uh-huh, porque ni siquiera eso se está llevando adelante, uh-huh, y den respuesta a las demandas. Obviamente que la falta de la paritaria nacional es el problema de raíz, los techos salariales, el pacto fiscal acordado entre las provincias y el gobierno nacional, provocan y profundizan los conflictos salariales que todavía están sin resolver. En estas provincias, además, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cerraron sus conflictos. Uh-huh. Y además, recordamos, los demás reclamos, los problemas, la suspensión, vaciamiento y en algunos casos cierre de los programas socioeducativos, de los programas de educación sexual integral, la distribución de libros y obviamente de computadoras que venían de la mano del Conectar Igualdad, que la semana pasada hacíamos un análisis, uh-huh, de su cambio, digamos, uh-huh, la baja de uno y reemplazado con otro, ¿no? Uh-huh. Problemas de infraestructura, por supuesto, cierre de escuelas, de institutos de formación docente, entre otros, ¿eh? Seguimos esperando. Uh-huh. La audiencia con el presidente, que fue pedida ya hace más de 15 días y aún no hay ninguna respuesta.
Bien. Otra provincia complicada es Neuquén. El jueves los docentes hicieron un paro, movilización para exigir la convocatoria inmediata a mesa de negociación salarial en contra del proyecto de presentismo que se intenta imponer allí en defensa de la escuela pública. Vamos a escucharlo a Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de ATEN. Hemos hablado con él un montón de veces por lo que es la por lo que ha sido la muerte de
Carlos Fuentealba,
¿no? En su momento. Y Susana de la Riva, que es la secretaria adjunta de ATEN, el gremio de los docentes de Neuquén.
Estamos en Neuquén, en una nueva jornada de lucha de estas tantas que ya llevamos en nuestra provincia, y con la fortaleza de la organización Romper el Techo Salarial, recuperar presupuesto educativo para nuestras escuelas, y acompañados, ¿no?, con compañeros y compañeras que han venido de todo el país, para darle cuenta al gobierno de la provincia y al gobierno nacional que hay un conflicto en el sistema educativo que obviamente requieren de una atención inmediata del gobierno provincial para resolver este reclamo que tiene hoy en nuestra provincia paralizadas las escuelas públicas y privadas de Neuquén.
En un día más de marcha en Neuquén, dentro de nuestro plan de lucha que venimos ya con 30 días de paro, para nosotros es muy importante la presencia acá porque da cuenta de que no estamos luchando solos, sino que la CETERA y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación del país solidarizándose con esta lucha. Así que esperamos que el gobierno de Gutiérrez nos escuche, que reabra la mesa de negociación, que es nuestra principal exigencia hoy en esta marcha, y que dejen alguna vez de tener tanto peso su negociación con el gobierno nacional. La firma del pacto fiscal le ha quitado autonomía a esta provincia para poder negociar el salario con los compañeros. Nos ha impuesto un decreto por un aumento trimestral, pero bien sabe el gobierno de la provincia que este decreto no resuelve lo que estamos exigiendo. Queremos el acompañamiento a la inflación para todo el año, la devolución de los días de paro, más comedores en condiciones, aumento de las partidas, las escuelas en condiciones para que nuestras pibas y pibas puedan asistir. Así que fuerza, compañeros, que esta la tenemos que ganar entre todos.
Bueno, ahí estaban Susana de la Riva, la adjunta, y Marcelo Guagliardo, el secretario general de ATEN, el gremio de los docentes neuquinos. Sigue el reclamo por los cierres de los institutos de formación docente.
De formación docente en Capital Federal, uh-huh. El gremio de UTE estuvo haciendo una gran marcha también días pasados con este tema de la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cerrar los 29 institutos de formación docente que existen en el ámbito de la Capital Federal.
Bien.
Esto es, bueno, otra vez se manifiesta otra vez, digamos, que no tienen demasiado interés en la educación. Estamos quejándonos de que no hay docentes en las escuelas y estamos cerrando los IFEDE, o sea, claro, una contradicción en sí misma, ¿no?
Bueno, y el miércoles también la CETERA participó de la Jornada Nacional de Lucha contra el Tarifazo, que fue convocado por la CTA.
Así es también, bueno, justamente la CETERA siempre atenta a todo lo que tenga que ver con lo que afecta el salario, ¿no?
El miércoles, que fue el día en que se trató en la Cámara de Diputados.
En que se trató en la Cámara de Diputados el proyecto de...
Que obtuvo media sanción.
Y hay que tener presente que esta semana se trataría directamente en el recinto de Senado porque el gobierno quiere evitar el tratamiento en comisiones.
En comisión.
En realidad quiere que se apruebe lo antes posible, sabiendo que va a perder la votación, para poder vetarla probablemente.
Está bien. Vamos a repasar lo que recién nos contaba Roberto respecto del cronograma de la Marcha Federal Educativa, que en el caso de Córdoba ya empieza con acciones esta semana, ¿no?
En Río Cuarto, así lo decía Roberto, el lunes 14, General Roca, son los otros departamentos que están presentes ahí, convocan también a su gente a la ciudad de Río Cuarto. General Roca, Calamuchita, Tercero Arriba y Presidente Roque Sáenz Peña. El martes 15, la sede es Villa Dolores, pero estarán allí San Alberto, Pocho y Minas también, junto con San Javier. El miércoles 16, en la ciudad de Adrián Funes, estarán Sobremonte, Totoral, Río Seco, Tulumba y Cruz del Eje. El jueves 17, en Villa María, cabecera del Departamento General San Martín, estarán también Juárez Selman, Unión y Marco Juárez. Y cerramos el viernes 18, en la ciudad de San Francisco, cabecera de San Justo, con Río Primero y Río Segundo, congregándonos en todas esas acciones todos los departamentos nombrados.
Sí, y el 22 de mayo va a ser en Capital, previo al viaje a Buenos Aires para la gran marcha, que seguramente va a ser el día 20. En el departamento Capital haremos un acto a las 11 horas en la Plaza Agustín Tosco, y participarán obviamente la delegación Capital, Colón, Santa María, Punilla, y la delegación regionales de Cuyo. Va a venir San Juan, Mendoza y San Luis. Nos congregamos aquí en Córdoba, haremos un acto conjunto y después todos juntos partiremos hacia Buenos Aires, hacia la Plaza de Mayo.
Muy bien. Bueno, esta semana hay como un intento de frenar la volatilidad del dólar, esto es, los aumentos del dólar. Hablábamos la semana pasada, porque esto empezó la semana anterior, llegamos al sábado con aumentos brutales, importantísimos, arrancó la semana con un dólar todavía más inquieto. Bueno, el presidente y el ministro Duhovne anunciaron que volvían las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pese a lo cual la volatilidad continuó, de hecho ayer viernes fue el peor día de la semana, con mayor intervención del central, más de 1.000 millones, tuvo que, claro, algo así como 1.100 millones, tuvo que salir a vender el central para evitar que el dólar
se vaya más arriba.
Quedar clavado por encima de los 24 pesos. Bueno, una semana complicada. Vamos a escuchar al ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, que hablaba sobre el acuerdo con el Fondo Monetario.
En la memoria de la gente recuerda el fondo con los malos momentos. Uh-huh. A mí me parece que esta vez estamos yendo desde una posición absolutamente sólida, ¿sí? Estamos pidiendo este crédito desde una posición absolutamente sólida, que es muy bueno, porque de vuelta, hoy estamos creciendo por séptimo trimestre consecutivo, tenemos muchos indicadores en el récord histórico, 55 mil millones de reserva en el Banco Central. Entonces, a la pregunta de ¿y por qué ahora? ¿Y por qué no? Ahora justamente porque no hay que subestimar lo que puede pasar en el futuro. Entonces, si eso lo podemos prevenir, es nuestra obligación hacerlo. O sea, no es un tema de apuro, es un tema de responsabilidad. Esto da más certidumbre. Tenemos que darle a la gente esa tranquilidad que va a poder seguir teniendo sus negocios, su trabajo, su empleo, el crédito para comprar la vivienda, los créditos personales, todo eso lo va a seguir teniendo ahora. Estamos dando la certeza de eso.
Bueno, sería realmente mucho más tranquilizador poder creer, confiar en lo que dice el ministro de Finanzas, Luis Caputo, pero hay algunos datos que lo desmienten. Se anunció esto como un crédito flexible. Macri lo anunció así, Duhovne también. Y con el correr, uno empieza a interiorizarse, con el correr de las horas, vimos los ejemplos de créditos flexibles, caso México, por ejemplo, que son, ahí nos lo va a desmentir o no, José María Rinaldi, que es economista, son créditos menos invasivos. ¿Qué significa menos invasivo? Te pone menos condiciones.
Menos condiciones,
claro. Claro, parte de la plata. Pero después terminó siendo un stand-by, que es un crédito tradicional del cual no tenemos buena memoria, precisamente por su calidad de invasivo.
Exactamente, por las condiciones, sobre todo de ajuste, y de modificaciones y medidas profundas, profundizar medidas que ya han sido tomadas y tomar otras que no han sido tomadas.
Entonces, eso que dice Caputo al comienzo, estamos más sólidos, vamos en condiciones sólidas, se relativiza al toque cuando la respuesta a lo que se le pide es un stand-by. Pero bueno, a lo mejor nos equivocamos. Se lo vamos a preguntar a José María Rinaldi, que es economista. ¿Cómo estás, José María? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, es raro esto, ¿no? De vamos con solidez a pedir el crédito y de allá te dicen, ustedes se acomodan para un stand-by.
Bueno, los stand-by son créditos contingentes, son créditos que se utilizan para imprevistos. La verdad que la situación actual de imprevista no tiene nada. Todas las prácticas neoliberales implosionan de la manera que estamos implosionando. Lo llamativo es que esto fue más temprano que tarde. Claro. Es decir, es la primera vez que una práctica neoliberal implosiona tan rápido por el hecho de que se produce el reflujo. Las prácticas neoliberales priorizan el mercado, la apertura, la moneda y la deuda, en contra del consumo, de la producción, de la exportación. Entonces, cuando se hace énfasis en eso, la economía se convierte en adicta de los flujos financieros nacionales e internacionales.
O sea, cuando hablas de flujo financiero, hablas de plata prestada, de crédito.
De plata, exactamente, de plata que nos prestan. Y acá el 27 de abril se produce el puntapié inicial de la primera repatriación de esos flujos. ¿Por qué? Porque una de las primeras medidas del actual gobierno, del mismo 10 de diciembre, fue un decreto de necesidad y urgencia en el cual elimina todo tipo de restricción, inmovilización o encaje, es decir, que los capitales golondrinas financieros entren. Todo el mundo tiene restricciones, es decir, usted entra, pero me tiene que dejar una proporción y tiene que mantener un año y medio los fondos. Bueno, eliminaron todo, o sea, entran y salen cuando quieran. Entonces, el 27, el primer fondo de inversión, inclusive vendió las LEVAC que tenía antes del vencimiento. Esto se denomina mercado secundario, pero es venderla antes, y se dolarizó y se fue. Y ahí hubo un
comportamiento. O sea, vendió las LEVAC que eran en pesos y compró dólares.
Claro. Y ahí hubo un comportamiento en manada y le liquidó las reservas al Banco Central. Esto que dicen, estamos sólidos, tenemos más de 50 mil millones de reservas. Lo que sirve para intervenir en el mercado son las divisas, los billetes.
Sí.
Y el gobierno, la proporción de las reservas se componen principalmente de oro, de títulos públicos, de inversiones, de plazos fijos, internacional. La proporción de dólares, euros y yuan es muy baja. Deben haber sido unos 20.000, de los cuales ya liquidaron 8.000, más ayer 1.100 millones. Se han quedado sin dólares. Y una demostración clara de eso es que ya desde hace unos días, pero particularmente ayer, se incorporó un corralito fáctico y un cepo fáctico. ¿Qué es esto? Para que entienda la gente. Si vos ayer ibas al banco a retirar dólares de tu cuenta en dólares, no te daban. Y si vos ayer querías comprar dólares, no te vendían. Solo por home banking. Entonces, es una reinstalación del corralito y del cepo. Ya desde hacía unas semanas, un par de semanas, por ejemplo, el Banco Nación te daba 3.000 dólares por cuenta por semana. Lo cual ya era una restricción, un pseudo corralito, pero ya a partir de viernes no te daban nada, es decir, daban no sé cuántos números y el que podía sacaba los 3.000 y el resto, no, con lo cual indica que se quedaron sin dólares para flotar el mercado. Y esto de la solidez es que quieren dar un mensaje al sector financiero en función de los 640.000 millones de dólares que de LEVAC, de títulos en pesos del Banco Central, que tienen que o recolocar o rescatar
el martes.
El martes.
O sea, se vencen 640 mil millones de pesos que están en LEVAC.
Sí, y ayer recompraron en el mercado secundario 30 mil millones al 70%. Con esas tasas, y andas a ver cuál es la tasa que van a ofrecer
el martes.
Va a estar infinito. No hay economía que pueda crecer.
Claro.
Es falso lo que dice el ministro de Finanzas respecto a que va a crecer la economía. La economía ya a esta hora, en estos momentos, está clavada y seguramente va a ir en un tobogán recesivo fabuloso, porque con tasas de más del 40% es imposible que cualquier economía del mundo crezca.
Está bien. Ante esa carencia de dólares se va al Fondo Monetario Internacional. ¿El Fondo Monetario presta bajo qué condiciones habitualmente y cuáles son los ejemplos, ya que dicen que ha cambiado el fondo después de la crisis del 2008, cuáles son los ejemplos de lo que pide el fondo para prestarte un stand-by?
Bueno, el fondo viene con una receta, que es la misma del año 1989, que es el decálogo del consenso de Washington, que hizo un economista que se llama John Williamson, y que en brutales resumen significa achicar el gasto público, aumentar la carga en impuesto a los consumos, abrir la economía, privatizar las propiedades del Estado, o sea que lo más interesante que tienen ahora es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Y la reforma laboral. Esos son más o menos, en resumen, los grandes lineamientos por lo que vienen.
Está bien.
Es decir, al ajuste que ya han hecho estos últimos dos años y pico, van a reforzar a terminar de aniquilar. ¿Todo esto para qué? Porque no existen almuerzos gratis, como decía el Chicago Boy Milton Friedman, padre de todo esto, del poder hegemónico. Los almuerzos, esta fiesta financiera que existió en el mercado en estos más de 2 años, la va a pagar el común de la gente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque este blindaje, que es muy parecido al del 2001, uh-huh, lo que hace es justamente eso, blindar a los especuladores financieros, blindar los intereses de aquellos que nos prestaron plata, que se dolarizaron y que se fugaron.
Bien. El jueves Macri se reunió con los gobernadores, entre los cuales estuvo Schiaretti y el de Córdoba, para pedirle obviamente el apoyo de los gobernadores a la negociación con el fondo. ¿También esto perjudica a las provincias?
Claro, están endeudadas en dólares.
Claro.
Están endeudadas en dólares, en la recesión los mata porque Córdoba, el grueso, 3/4 de su recaudación es ingreso bruto, que uh-huh, está basado en el consumo.
Uh-huh.
Si vos congelas la economía, deja de recaudar.
Claro.
Entonces hay que volver a empezar con los impuestos específicos, estos impuestos BEDET, se le echa mano a la nafta, se le echa mano a lo que la coyuntura indica, con lo cual se puede recaudar rápido e instantáneamente, pero que mata el bolsillo de la gente, porque el consumo afecta a los sectores de menores ingresos, por el hecho sencillo de que la gente de ingreso medio o medio bajo destina la totalidad de su sueldo, de su ingreso, al consumo.
Claro, claro. El consumo que también incluye las tarifas, ¿no? Tarifas que están elevadísimas y que, bueno, se sentirán mucho cuando termine el invierno, ¿no?
Claro, bueno, ahí por ejemplo hay una clara transferencia de recursos. Uh-huh. No solamente el subsidio, es decir, se elimina el subsidio residencial, con lo cual bajan 0,6% del PBI el déficit, se le libera el precio del kilowatt, del BTU en el gas y del metro cúbico en el agua, con lo cual queda dolarizado y estos vaivenes generan grandes incrementos de tarifa, pero se mantienen las transferencias al sector privado para las empresas.
Claro,
es decir, el subsidio que se recorta es el de la gente.
Uh-huh. José, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
José María Rinaldi, economista. Esto es Jorge Drexler, Surco.
De un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Segunda.
En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar.
Tercera.
Y así se fue el lucero a su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad.
No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar.
La versión que hacía el uruguayo Jorge Drexler del tema de Chabuca Granda, El Surco. Bueno, y a propósito de lo que hablábamos recién con José María Rinaldi, hubo un posicionamiento de la CGT esta semana, en la CGT Regional Córdoba, Fabián.
Perdón.
Sí, digo, que la CGT Regional Córdoba nuevamente, la semana pasada, sí, la semana pasada ratifica, la semana pasada se ocupaba de la situación de la volatilidad del mercado. Bueno, y esta semana hubo un posicionamiento respecto de los acuerdos con el fondo.
Sí, por supuesto, posicionamiento que, como lo que hablamos, lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? El tema de que los recuerdos que nos traen de eso, siempre estos acuerdos han terminado siempre, solucionándose, pero al menos siempre la que pagan siempre los mismos, ¿no? Y en este caso son los trabajadores, y eso es lo que fundamentalmente estamos diciendo, ¿no? Que siempre se cierra se corta el hilo por lo más fino, y que eventualmente o evidentemente está haciendo de esa manera, ¿no?
Bien. Lo dijo Rinaldi recién. Lo dijo Rinaldi recién. Esto no, los especuladores y operadores financieros se blindan a sí mismos, no van a tener que pagar ninguna consecuencia, y de algún lado tiene que salir la plata para cubrir ese hueco.
Así es. Eso es lo que estamos diciendo.
Bueno, atención, vamos con algo más agradable. Pagos, el martes se corre el FONID.
No todas son pálidas, el martes 15 estamos cobrando el incentivo docente, al menos por ahora.
Bien, bueno, y ayer hubo un encuentro de representantes de UPC, ¿con quién?
Se reunieron con motivo de tratar de llevar adelante algún proceso de normalización de la Universidad Provincial de Córdoba, representantes de UPC con representantes de AGMER, que es la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Decimos que, sin poner en riesgo la continuidad y estabilidad laboral de docentes transferidos y titulares de la Universidad Provincial, que están teniendo algunos problemas con cierres, con traslados, con cesantías inclusive, y para construir un reglamento de concursos docentes para la Universidad Provincial, porque actualmente, recordemos que UPC ha sido uno de los artífices, fue el artífice del original Estatuto del Docente hace casi 60 años. Más de 60 años. Y que la Universidad Provincial es un proyecto relativamente nuevo y que aún todavía no se reglamentan muchos sistemas, entre ellos el nombramiento de docentes.
Bien. ¿Qué es lo que está pasando en Cruz del Eje?
Mira, en Cruz del Eje hay una muestra de cuál es la intención de ajustar o dónde van dirigidos los ajustes. Se cerraron un par de divisiones en dos escuelas. En la escuela técnica con orientación en agro, que es la IPEA de Cruz del Eje, y en un IPM, el 104. Obviamente que manejarán sus números, el ministerio dirá que no habrá matrícula o cosa parecida, pero en definitiva se está cercenando la posibilidad del derecho a educación para los pibes, para algunos pibes que seguramente podían cursar o asistir a esas divisiones, pero sobre todo estamos preocupados por la situación laboral de los docentes que tenían horas o cargos y que estos servicios van a dejar en la cuerda floja, si se quiere. Así claro. Que la multisectorial de Cruz del Eje se reunió en la sede de UPC, con UPC embanderando el reclamo de los docentes y de la educación, y bueno, están en una situación complicada, y ojalá haya una salida, haya algún acuerdo favorable para todas las partes y se pueda resolver pronto.
Bien. Bueno, el jueves la Universidad Nacional le entregó el honoris causa, que es su máxima distinción, a José Pepe Mujica, el expresidente uruguayo entre el 2010 y el 2015. Fue el visitante ilustre de esta semana. Vamos a escuchar lo que decía Pepe Mujica sobre la reforma universitaria en el marco de los festejos por el centenario de la reforma. Vino Pepe Mujica.
Esta ciudad está llena de recuerdos. Allá por el siglo X, Córdoba, esta ciudad que pudo haber sido la capital de la Argentina, pero los puertos son los puertos. A la larga se transforman en un embudo. Tiene el privilegio de haber tirado la semilla en el norte intelectual de la formación del estudiantado. Nuestra América toda estuvo muy retrasada, con un mundo universitario entre conservador y clerical penoso. Hubo países como Brasil que demoraron en tener una universidad y pagaron las consecuencias de eso porque la aristocracia prefería mandar a sus hijos a que estudiaran en Europa. Aquella manifestación de Córdoba trascendió por las aulas de las universidades de América Latina y a partir de ese mundo nuestras universidades se fueron arrimando cada vez más a las necesidades sociales y populares de su gente. En mi país, por ejemplo, como una herencia de todo ese mundo, la mitad, por lo menos, de la población universitaria actual, sus padres no eran universitarios. Algo vamos caminando. Espero que por aquí pase otro tanto.
Bueno, una apretada síntesis de lo que significó, que no es fácil hacerla, ¿eh? El por qué es importante festejar la reforma universitaria, que entre otras cosas significó, fue el puntapié inicial de la educación gratuita.
Claro.
La educación superior
gratuita. Nada más ni nada menos.
Claro, pública y gratuita en la República Argentina, cosa que no se ha dado en otras, en otros países del continente, ¿no?
Tal cual.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, esta semana se conoció un fallo del Tribunal Superior de Justicia en el que considera constitucional la ley previsional 10.333, aquella ley que modificó la manera de calcular el haber jubilatorio y que significó un recorte a ese haber. El argumento que utilizó el Superior Tribunal es que la ley no afecta o no afectaría el 82% del salario líquido de un trabajador en actividad. Está Graciela Estrasorier, Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. La verdad es que hoy sí se puede decir que es un buen día.
Hoy es un buen día.
Porque por lo menos el sol nos ha cambiado un poco el ánimo.
Totalmente.
Bueno, sería bueno que el sol cambiara otras cosas, pero bueno.
Sí, el sol hace lo que puede también.
Sí, buen día para vos, Daniel, para Fabián, para Oscar.
Bueno, Graciela, explícanos un poco el fallo. ¿Cómo es esto de que la 10.333 no afecta el 82 móvil del salario de un activo, del líquido de un activo?
Bueno, si bien el fallo no era el que esperábamos o el que deseábamos que se diera, nosotros con las acciones legales que empezamos a hacer, ni bien sale esta ley, que fue el reclamo administrativo y después el recurso de reconsideración, al empezar a llegar estas resoluciones, estos fallos, denegando estos pedidos, ya fuera el reclamo o el recurso, podíamos llegar a inferir que el resultado final del Tribunal Superior iba a ser este fallo, ¿no es cierto?, negando. ¿Por qué? Porque ellos al fallo lo hacen en estricta observancia del núcleo duro previsional. O sea, mientras la ley no afecte el 82% del haber previsional con respecto a lo que cobra un activo, un compañero en la actividad con el mismo cargo, no se está afectando ese núcleo duro, por lo tanto la ley no es inconstitucional, porque el Estado a vos te tiene que garantizar una jubilación. Uh-huh. Y esa jubilación que a vos te está garantizando, también te tiene que garantizar que el 82% que se aplique no reduzca tu salario, que no sea irreductible tu salario. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que el 82% no se perfora, por lo tanto, la ley no es inconstitucional.
¿Eso qué significa? ¿Que la ley 10.333 garantiza que un jubilado cobre el 82% de lo que cobra un activo?
Claro, la ley te está diciendo eso, que tiene que ser así, por eso ellos consideran de que no es inconstitucional, porque no está vulnerando una irreductibilidad de tu salario. O sea, tu salario va a representar, tu salario como jubilado, va a ser el 82% de la remuneración bruta del activo. La previa deducción, por supuesto, de los aportes personales. Por eso la ley es clara, es muy clara, y esto lo venimos viendo ya desde la 10.078,
sí,
también hicimos todas las presentaciones, y esto a los compañeros también hay que hacerles ver que si bien la ley ya habló, el tribunal ya dictaminó y ya decidió que la ley no es inconstitucional, nosotros también, como ciudadanos, somos un poco parte, ¿cómo te puedo decir? No culpable, sino que también hemos aportado a que estos fallos se dieran. Porque, a ver, como ciudadanos, en el momento que nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos, bueno, uno elige, uno opta. Nosotros hemos optado muchos por estudiar, por ser docentes.
Sí.
Y frente a la docencia nos hacemos responsables de ser docentes. Bueno, nosotros también apostamos y elegimos en Córdoba, el 70% de la ciudadanía eligió una forma nueva de proyecto a nivel nacional, a nivel gobierno. Bueno, y este proyecto a nivel nacional, a nivel gobierno, nos dijo desde un comienzo que esto iba a pasar. Que iban a venir las reducciones en las jubilaciones, que iban a venir por las cajas de jubilaciones que todavía no estaban transferidas a la nación, que iban a venir en las reducciones de los trabajadores en actividad, del cierre de las pequeñas industrias. Entonces nosotros también somos un poco corresponsables de lo que está pasando. Si como
ahora,
ciudadanos, sí, no nos hacemos responsables, no nos hacemos cargo de lo que a veces nosotros elegimos, y bueno, nos pasa esto.
Ahora, Graciela, para que se entienda, ¿por qué la posición de UPC, como de todos los gremios y de todos los trabajadores que consideran que la 10.333 ha recortado haberes, y no es opinable, ha recortado haberes, esa opinión sería distinta a la del fallo? ¿Cuál sería el argumento para oponerse al fallo?
Porque nosotros como trabajadores creemos que no se debería haber hecho un recorte nuevamente en los jubilados, o sea, no se debería haber aplicado estos recortes en los jubilados por querer utilizar una ley que te garantice que el Estado sí te va a seguir pagando la jubilación, pero te va a hacer este recorte porque, bueno, todavía a vos no te perfora el núcleo duro. A ver, nosotros como ciudadanos hemos ganado este derecho de tener esta jubilación que era el 82 sobre el 100.
Sí.
Ahora es el 82 sobre el 89.
Ahí está.
Está bien, no nos perfora el núcleo duro, pero ¿hasta qué momento no nos va a perforar el núcleo duro? ¿Y qué va a pasar cuando sí lo perfore?
Sí.
Al claro. Núcleo duro, ¿me entendés? Entonces los compañeros a vos te reclaman, y nosotros como gremio tenemos que seguir haciendo acciones de tipo gremial y de tipo político, porque esto lo vamos a solucionar, o vamos a poder tener la instancia de una posible derogación de esta ley desde lo gremial y desde lo político, porque está visto que desde lo legal ya nosotros no podemos inferir, porque claro, ya el Tribunal Superior de Justicia ya ha dictaminado.
¿Y no hay manera de ir a la Corte y a instancias superiores?
Por supuesto, hay, o sea, podés ir a la Corte, podés hacer el reclamo ante la Corte, pero es un reclamo individual, y es un reclamo en el que vos tenés que saber que la Corte Suprema seguramente va a fallar exactamente igual que el Tribunal Superior.
Claro.
Entonces, es un gasto terrible que vos como ciudadano tenés que afrontar sabiendo las consecuencias que tenés que tener, y de eso también te tenés que hacer cargo.
Claro.
O sea, podés ir a la Corte, pero te tenés que hacer cargo de que vos como ciudadano sos el responsable de ir a la Corte y de lo que la Corte decida en el último fallo.
Claro.
¿Me entendés? Y nosotros lo hacemos, vamos a seguir haciendo acciones tanto individual como UPC, como con todos los otros gremios aportantes a las cajas, porque ahora no es solamente esta ley que ha sido declarada constitucional, sino que ahora seguramente vamos a empezar a sentir de nuevo el rum de la transferencia de la caja de la provincia a la nación, porque por eso vienen ahora. Entonces, como ciudadanos, lo tenemos que entender, que si bien gremialmente tenemos herramientas, esto va de la mano de lo político.
Claro.
Esto es una decisión política. Y aparte tenemos que también tener presente que ya el Poder Judicial no es independiente de los gobiernos de turno. Es un partido político más.
Está bien. Graciela, te agradecemos muchísimo el contacto.
Yo lo que les quiero comentar o decir a través de este medio a los compañeros jubilados, de que se acerquen a la Secretaría. Nosotros vamos a hacer pequeñas reuniones con este fallo para que ellos puedan interpretarlo, para explicárselo, porque desde lo legal tiene todas las explicaciones posibles.
Sí.
Desde lo particular, desde los derechos adquiridos, nosotros le podemos encontrar todas las falencias posibles. Pero nuestras falencias no son tan fuertes como lo que dicta la justicia.
Claro, seguro.
¿Me entendés?
Está claro, está claro. Graciela, te agradezco muchísimo.
No, por favor, gracias a ustedes y que bueno, que nos siga acompañando el sol.
Graciela Estrasoria, secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. Bueno, lo más importante que nos quedó para decir...
Lo que nos quedó es decir que la semana que viene, el sábado 19, comienza un curso en Balnearia, Departamento San Justo, el aula como escenario, la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque socio-teatral.
Bien.
Consulten la oferta de capacitación en la página de UPC.
Muy bien. Fabián, lo último que te quedó de importante...
Solo decir que está vigente, plenamente vigente por 7 meses la inscripción para el kit escolar. Así bien. Que no nos olvidemos... de hacer el trámite correspondiente por, ¿cómo es que se llama el sistema?
Autogestión del afiliado.
Muy bien.
Autogestión del afiliado.
Yo solo quería saber si
ustedes estaban atentos.
Está muy bien.
Consulten la página, ahí están todos los convenios nuevos, los que persisten, así que entre a la página de UPC, www.upc.org.ar, ahí está todo lo que necesita.
Gente, muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.